Tengo la alegría esta noche de tener para todo el país en 2x1 a una diseñadora de moda muy conocida.
Sí, Coco Chanel.
No, qué Coco Chanel. La dueña de Fanny Dress.
Exacto. Nadie me copió el título todavía, así que algún día voy a volver a hacer pilchas como Fanny
¿Cómo
Dress.
era que hacías pilchas con Fanny Dress? ¿Cuál, por ejemplo, tengo una pregunta?
Sí,
Si
las que
yo
quieras.
quiero un vestidito tableado, ¿cuánto preciso?
Tenés que, si querés que las tablas realmente estén bien,
Obvio.
2,5 metros de contorno de cadera.
Es un montón de tela
Y
eso.
bueno, pero esos son tablas que cuando vos caminás se van moviendo, pero no se abren. 2,5 metros. Mi especialidad eran las polleras kilt, las escocesas.
¿Cuánto tiempo fuiste diseñadora de moda?
Y yo te digo enseguida, desde el año 65 hasta el año 69, casi 70. 5 años.
4 o 5 años de diseñadora de moda.
Sí.
¿Y qué te gustaba diseñar, aparte de las polleras?
Me gustaba diseñar vestidos que fueran de telas muy livianas, vaporosas, y que fueran como etéreos. Yo soñaba con vestidos como para bailar con Fred Astaire a la luz de la luna.
¿Y tenés alguno de esos vestidos todavía?
Sí, tengo uno que me lo intenté poner y ni con calzador me entra. Y tengo alguna pollera y tengo algún hot pants. ¿Te acordás cuando usaban
Claro,
los
la época
hot
de Hot
pants?
Pan, Liliana
Claro,
Caldini.
yo fabricaba hot pants con chalecos largos de la misma tela.
¿Cómo
Chalecos también me queda alguno.
fue que llegaste a ser diseñadora?
Mirá, cuando yo me casé, mi marido tenía una tienda. Yo convertí la tienda en una casa de modas. Siempre me gustó la moda, siempre, siempre. Y cuando mi marido cerró el negocio, porque se fue a trabajar a una empresa muy grande, yo me aburría. Y con la
Porque
chica,
vos de ama de casa no te
nada que
veo.
ver, no, nada
¿Cuánto
que
duraste de
ver.
ama de casa?
Y nada. Creo que nada. Porque cuando me casé enseguida me puse a cambiar el negocio, revolucionarlo y hacer desfiles de modelos y hacer un montón de cosas. Y no, nada, yo hasta el día de hoy no sé cocinar salvo dos o tres cosas nada más.
¿No?
No, pero mi marido cocinaba bárbaro.
Claro. Y, a ver, pará. Entonces, cuando vos empezaste, digo, saliste de la adolescencia y pensabas que iba a ser de tu vida, no pensaste en el periodismo.
No, yo quería ser abogada. Y me inscribí en la Facultad de Derecho y estudié Introducción al Derecho hasta que me aburrí.
¿Y qué hiciste entonces?
Y entonces mi mamá me dijo, o estudiás o trabajás.
Claro, acá no estoy para alimentar vagos.
Exactamente lo que muchas mamás decían antes, ¿viste? Ahora lamentablemente no lo dicen. Y entonces me
Lamentablemente.
busqué un trabajo de secretaria y trabajé como secretaria en una empresa textil que compraba telas. Siempre
Ah,
metida con el
siempre
tema,
me
siempre
queda.
metida. Era telas para camisa de hombre, telas finísimas. Y ahí me enamoré de mi jefe, que nunca se enteró que me enamoré de él.
¿Vos tenías?
Y yo tenía 18 años.
¿Y él?
Y él tenía creo que 50. No,
Ah,
nunca se enteró, nunca se
te gustaba el señor
enteró.
mayor.
No, lo que pasa es que uno siempre se
Era una
enamora del
fantasía de
jefe,
que. No,
totalmente.
bueno, algunos jefes que no dan para
Lo que pasa es
enamorarse.
que, no, bueno, pero este sí porque era muy mujeriego y yo era la que se ocupaba de atender y taparle las cosas cuando la mujer llamaba y preguntaba por él.
Eso es una
Entonces,
comedia
sí,
prácticamente.
totalmente, es para tu próximo libro.
¿Y eso te gustaba taparle la.
No, me daba
¿Eso te
mucha bronca.
enamoraba de él que
Yo
el
creo
tipo
que
tuviera todas esas
sí, yo
minas?
creo que sí, que uno en el fondo es masoquista. Entonces, este
¿Vos sabías que el
tipo,
tipo salía con un montón y
sí,
decías, ¿por qué conmigo no?
tal cual. No, a mí me veía como una nena, ni se le
Claro.
cruzó. Pero fui y le dije a mi mamá que me había enamorado de mi jefe y que yo quería salir con él y mi mamá se puso como loca.
Con razón.
Entonces hubo consejo de familia y me echaron del país, me sacaron al exterior,
Israel.
a Israel. Porque allí estaba una tía mía que era muy, viste, muy tipo guardiana.
Esta la va a sacar buena.
Sí, entonces el hermano de mi papá, que era justamente el marido de esta tía, me dijo, no, no, la mandamos a Israel, que ahí la tía Sara la va a cuidar y no la va a dejar salir con nadie.
¿Dónde estuviste en Israel?
En Israel estuve en un kibutz donde había
Las hiciste todas,
argentinos,
Fanny.
las hice todas. Y después del kibutz me fui a otro kibutz de alemanes, que era lujosísimo porque recibían indemnizaciones uh-huh. de la guerra y todas la invertían en el kibutz. Y ahí me fui a estudiar hebreo. Tenía que trabajar 4 horas y a cambio de 4 horas de trabajo te daban 4 horas de lecciones.
¿En qué año estamos hablando?
Estamos hablando del año, justamente del año 58-59.
Un mundo donde no había ni Beatles.
No había Beatles y además donde una chica argentina, claro, criada en una familia judía, donde cuando iba a una fiesta el papá la iba a buscar a las 12, que no podía salir con nadie, que vivía en Ramos Mejía, que no viajaba sola al centro porque el centro era peligroso, se encontró en un país donde los jóvenes de mi edad eran libres y estaban forjando un país nuevo, ¿viste? Y no le tenían que rendir cuentas a nadie.
Tiraste la chancleta.
No, lamentablemente no. Porque tenía una educación, viste, muy castradora.
Y la tía Sara, además.
Y estaba la tía Sara.
Pero, digo,
pero fue, me abrió el bocho.
Claro, claro.
Sí, me abrió el bocho. Claro.
Vos no habías salido.
Yo era una nena y me encontré con gente de mi edad que era.
Pero no habías salido prácticamente de tu casa y te fuiste a vivir a otra. No era común, digo, para una chica de.
Bueno, yo fui de turista, ojo, claro. Que yo viajé como turista.
¿Y por qué te quedaste
para
tanto?
Volver? Porque me enamoré del país, me enamoré de la libertad que existía, no me quería volver.
Tu mamá como loca acá.
Mi mamá que viene y dice, mame. En aquella época no podía hablar por teléfono porque en el kibutz había un solo teléfono en la secretaría. Entonces, carta va, carta viene. Nena, me sube la presión. Nena, estoy muy mal. Nena, ¿cuándo volvés? Nena, que me moiro.
¿Y a vos no te daba culpa?
Un poquitito, sí. Muy poquitito. Y acá tenía un amigo obvio que también, o sea, que le hacía la corte a mi mamá. Iba a mi casa a ver qué cartas habían llegado, compartía las cartas que yo le mandaba, hasta que un día le dijo a mi mamá, la voy a ir a buscar.
¡Qué entre inteligente que le hizo!
No, no, y mi vieja él también. Yo te digo que hasta el día de hoy me quedé con la duda. Si mi vieja en realidad no se había enamorado, porque mi vieja le llevaba 10 años nada más.
Claro, y tenía un antecedente que vos tenías 18 y te habías enamorado de tu jefe de 50.
Así que yo siempre digo... Mi vieja, él le hizo la corte a mi vieja, pero mi vieja lo recibía todas las veces que él iba con papas fritas y milanesa y huevos.
Bueno,
fritos.
Pero es cierto que el objetivo de los dos era volver a traerte de vuelta.
Exactamente.
Así que, digamos, en todo caso era platónico. El objetivo de los dos fue traerte de vuelta y lo consiguieron.
Y lo consiguieron. Así que me fue a buscar y mi mamá le dijo, ¿la va a ir a buscar y van a volver sin estar casados? Eso nunca. Y me casé por poder.
¿Cómo es eso?
Así que te hice la competencia a vos, porque el primer casamiento gay de la Argentina fue el mío. Se casó mi marido con un tío mío, porque yo mandé un poder a nombre de un tío, así que se casaron en el Registro Civil de Flores.
¿Fueron los dos? ¿Fue tu marido
sí,
y tu tío?
Y la jueza, que era una mujer, dijo, bueno, en realidad no les voy a decir cuáles son los deberes, porque este es casamiento muy sui generis.
Tu amigo obvio, después marido, estaba enamoradísimo.
Sí.
Ahora, digo, cuando vos te fuiste, que te ibas como turista...
Me declaró su amor y me ofreció casamiento para
y vos
que no me
y
fuera.
Te fuiste igual.
Sí, 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 sí.
Vos no estabas enganchadísima en ese momento.
No, me enamoró por carta. Wow. Escribía muy, muy bien. Tengo así pilas de cartas de Guille.
Ay, qué genial.
Me mandaba dos... Te digo, yo viajé en barco, en el Provence. Y el barco tenía un montón de paradas. En cada parada había una carta esperándome. Ya de entrada nomás.
Wow. Sí. ¿59, 58?
58. Yo me fui en agosto del 58.
¿Qué esperabas encontrarte cuando te fuiste?
No sabía. Yo en realidad soy sagitariana pura. Y... Para mí viajar era todo un sueño maravilloso. Fue lindísimo, no sabía qué es lo que iba a encontrar. Además, para que yo fuera bien controlada, viajé con 4 muchachos que iban a hacer aliá, que se iban a quedar a Israel, que eran de un movimiento, de la Yomer Atzair, que eran compañeros de mi prima. O sea que me mandaron muy controlada. Se suponía que viajaban 2 chicas más. Las chicas, una era de Córdoba y otra de Tucumán, a último momento no llegaron. O sea que me fui con cuatro hombres. Uh-huh. Y mi papá viajó con nosotros hasta Montevideo, todo el viaje diciéndolas, cuídenla, miren que es una chiquilina, no la dejen hablar con nadie, no la dejen sola. No. Así que te imaginas, después claro. de todo
ahí
está.
Llegaste allá y después tenías una carta de tu amigo obvio.
En cada
no
puerto.
Que vos no considerabas novio.
No, para nada. No. Yo tengo las cartas y no son cartas de novio, cartas de amigo.
Y después de haberte ido recibiendo todas las cartas, enamorada con las cartas, te proponen que te cases por poder y vos sin haber vuelto a verlo, dijiste, bueno, dale.
Porque soy una aventurera nata.
Ah, me gusta esto de casarme por poder.
Te juro que sí, que pensé eso. Dije, ninguna de mis compañeras de colegio pasó por una historia así. Una aventura que para mi papá no iba a durar ni un año y duró hasta que Guillermo partió, claro, 45 años.
Claro. Ahora, cuando él te va a buscar, él ya está casado con vos, a pesar de que hacía un año que no te veía.
Exacto, así que estuvimos de novios durante varios meses, pues yo le
planteé...
¿Después
de casados?
Sí, pero era lógico. Para una educación como la mía, era totalmente lógico. Hoy se lo cuento a mis nietas, se me ríen en la cara, no me creen, te juro que no me creen. Pero la época.
Ahora, ¿corrías el riesgo de cuando él llegara allá? Si yo me enamoré de las cartas, no de vos.
Es que era muy cálido. Y sabés que intelectualmente nos llevábamos bárbaro. Había una afinidad intelectual muy grande. Y yo sabía que nunca nos habíamos dado un beso.
Claro. Pero, te casaste con alguien con quien no te habías dado un beso.
Claro, pero sabés que cuando vos tenés una relación intelectual... El sexo, lo sexual puede morir, pero cuando hay una afinidad, cuando te gustan las mismas cosas, cuando podés compartir una película, una obra de teatro, un libro, una forma de pensar, eso es más difícil que se rompa.
Bueno, Mirta Legrand dijo en estos días, ¿no? Después, desde que quedó viuda, lo que extraña es tener un hombre con quien salir, ir al cine y tener esa compañía, ¿no?
Tal cual. Es que es necesario. Viste que las mujeres tenemos más suerte que los hombres. Claro, porque las mujeres tenemos amigas. Los hombres no van a salir al teatro, al cine con un amigo en general. Pero las mujeres somos de salir en patota. Y eso no significa, viste, que no queramos una pareja masculina.
Claro.
Pero yo te digo que no, desde que Guillermo partió, no tuve necesidad de una pareja masculina. Claro. Porque tengo muy buenas amigas y además amo lo que hago.
Bueno, sí, eso es muy evidente. ¿Volviste entonces casada? ¿Volviste en barco?
¿Cómo?
¿Volviste en barco?
Volvimos en barco, volvimos en el Federico C.
Eso fue amor puro, ese viaje, ¿no?
Divino, divino. El viaje fue romance puro, sí.
¿Cuánto duraba un viaje desde Israel?
Y duraba como 17 días, porque fuimos primero en un barco, el Mesapia, hasta Génova, y en Génova tomamos el Provence, en Marsella, ya no me acuerdo. No, era larguísimo. Y antes recorrimos Europa, alquilamos un auto y durante un mes recorrimos Europa de novios.
¿Cómo de novios?
Y claro, estábamos de novios, haciendo el romance. Estábamos casados, pero no pasaba nada.
¿En serio?
Te juro.
Ay, pobre pibe.
Sí. Después, cuando fui más grande y lo pensé, dije, un mártir.
Vos le dijiste, mira, estamos de novio, por más que pase un papelito que haya firmado mi tío.
Tal cual. Él bajó con la libreta en la mano, te comunico. Bajó de la... Porque él fue en avión para llegar más rápido.
Claro.
Pero bajó en el aeropuerto con la libreta en la mano.
Ya está.
O sea, en una mano la libreta y en la otra una caja de esas de plástico que se usaban antes con una orquídea. Decime si no era un romántico.
Ya está. Y lo tuviste un mes dando vuelta por Europa. Sí. Ardido al pobre hombre. Qué lindo. Y volviste acá entonces, te fuiste como una chiquilina que iba de vacaciones.
Y volví como una señora casada.
Y volviste como una señora casada.
Sí.
A hacer no sabías qué tampoco.
Exactamente. Desastre lo mío.
Ya tenías una...
Ahora entendés por qué me dediqué a hacer ropa.
Se entiende todo. Ahí después no tenías, ¿ya sabías dónde ibas a vivir?
Sí, porque había fallecido un cuñado de él y entonces la hermana nos dejó el departamento.
Ah.
Pero no sabía cómo era, no sabía nada, absolutamente nada.
Qué genial.
No sabía si íbamos a ir a vivir a la casa de mis padres. De eso no, ni me preocupé, ni pregunté, ni
algo
nada.
Algo va a pasar, dijiste vos.
Sí, en algún lado vamos a estar.
Es genial tu historia, porque...
Yo... Ni sabía, no sabía que él tenía negocio, no sabía nada.
¿Pero cuánto lo conocías vos a él?
Yo lo conocía porque íbamos a remar los fines de semana a un club náutico, a COAG.
A COAG, claro.
Y yo lo conocí en COAG. Él era secretario de la delegación de remo, yo era la más pispireta del grupo y nunca había botes. Viste que en los clubes de remo cuesta conseguir un bote sábados y domingos. Y como él era de la delegación de remo y yo le
estabas
gustaba...
Estabas acomodada. Estabas acomodada.
Siempre conseguía bote.
Vamos con Fanny, que Fanny consigue bote. ¿Qué, eras deportista de joven?
¿Yo? Sí, pero no muchos deportes. Patinaje, en rueditas, bicicleta y vóley en el colegio, que se hacía mucho deporte.
¿Siempre en colegios de la colectividad?
No. Yo la primaria fueron colegios del Estado. Y sí, fui a un colegio de la colectividad, pero en otro horario, en la primaria. Secundaria fui al liceo número 5, al colegio UOR y terminé en el Nacional de Morón.
Ah, bien. O sea que,
colegios de la colectividad nada más que en la primaria. Dos años o
¿Y,
tres.
¿Y en tu casa eran muy religiosos?
No, en absoluto.
¿Eras de la parte de los judíos?
Eran las fiestas, el Año Nuevo, y se respetaba el Día del Perdón y la Pascua Judía, eran las fiestas que...
Sí,
las que todos.
Social, digamos, una cosa
social. Exactamente, tal cual.
¿Y tu relación hoy con el judaísmo?
La misma.
Ah, sí, social.
Sí, social, digamos. Social. Mm. Cuando es el Año Nuevo, los chicos vienen a casa, y cuando es el Día del Perdón, cuando se termina el ayuno, vamos a la casa de mi hija o vienen ellos a casa, nos turnamos. Una fiesta una y la otra fiesta la otra.
¿Y no sabes cocinar?
No, pero tengo una hija que cocina maravillosamente bien. No. Mi hija dice que empezó a cocinar a los 12 años para no morirse de inanición. Y le creo.
¿Porque vos qué hacías?
Y yo hacía puré de papas, hacía salsa blanca y nada más. Y después cocinaba a mi marido.
Ok, hasta ahora tenemos entonces...
Ah, caldito, hacía caldo de pollo, eso sabía hacer. Me salía rico el caldo. Y ahí está en bien, el caldo bien. Metía papa, batata, zapallo, zanahoria y los chicos comían puré amarillo.
Por eso tu hija dijo, voy a hacer.
Tal cual, pero no sabes, es una cocinera excelente, bueno. Es una chef.
Claro, claro. Ahora bien, tenemos entonces acá a una Fanny... lanzada a la aventura, llegada a la Argentina como mujer casada, no sabía bien con quién, pero muy enamorada. Pero todavía, y después una diseñadora de moda de mucho tiempo. Todavía no aparece la periodista. ¿A qué edad apareció la periodista?
La periodista apareció hace unos 45 años. Si te digo qué edad tenía yo, enseguida van a hacer números, ¿para qué? Si igual me van a endilgar más años de los que tengo. Apareció porque yo tengo una amiga de la infancia, del secundario, mejor dicho, que tiene el mismo tono de voz que yo. Se llama Ana María Dazo, ahora es Ana María Tiempo, porque se casó con César Tiempo Hijo, y teníamos el mismo color de voz, de tal forma que a veces, cuando alguna tenía alguna trampita en la época del secundario, yo decía, mamá, me voy a la casa de Ana María, o Ana María decía, me voy a la casa de Fanny, y hablaba mamá por teléfono y atendía a la otra y la mamá no se daba cuenta.
No se nos daba cuenta, porque tenía la misma voz.
Mi amiga trabajaba de
periodista. ¿Lo usaste muchas veces?
No, muy pocas. Pero ¿sabes qué? Para hacerme la rata ir al cine, no nada más que para ese tipo de cosas. O me venía acá a ver a los Mac y Max a Radio El Mundo, en vivo, o me iba al cine de Ramos Mejía. Y Ana María trabajaba de periodista. Y entonces una vuelta... A Ana María le invitan a un festival de cine. ¿Te acordás cuando empezó el Cinema Novo de Brasil?
De Brasil.
Y entonces le invitaron a un festival de cine.
Glauber Rocha, todo eso.
Exactamente. Joaquín de Asís Neto, Ribeira Neto, que terminó siendo amigo mío. Oh, yeah. Y Ana María estaba recién empezando a trabajar en La Gallina Verde en la época de Alberto Mata, que fue un programa bisagra en la radiofonía. Entonces Ana María me dice, me invitaron a Brasil, me pagan el pasaje, todo. Dice, Alberto Mata no me va a dar permiso, recién empecé. Me dice, no me suplantás por una semanita nada más. Dice, nadie se va a dar cuenta. Yo le digo a... Era Roberto... Pues ya me va a salir el apellido, el técnico de sonido. Viste que se te hacen lagunas a esta altura del partido. Tenés la computadora muy llena.
A cualquier
Roberto Siciliano sabía que iba a llegar. Un capo total y absoluto. No sé si los chicos Natalia, ahí escucharon hablar de Roberto Siciliano. Un excelente operador.
No habían nacido.
Y se va a enterar Raúl Calviño, que es el conductor. Dice, porque las notas que yo hago son en la calle y grabadas. Dice, yo tengo que ir a la editorial Atlántida a hacer una nota en el diario El Gráfico con el que hizo la nota de tapa, que el periodista me cuenta. O sea, era un poco la venta de... Y ir a la revista Gente y hacer una nota con el periodista de tapa. Bueno, le dije yo. Mi papá había estado en Italia, me había traído una valijita gris con un geloso a cinta. Yo dije, buena oportunidad para practicar y probar mi geloso. Y total, era un rato, ¿viste? Tenía que salir a la tarde a hacer las notas, ir a la radio, llevarlas.
Sencillo.
¿Las compaginaba? Nada, me pareció divertido. Pero me empezó a gustar.
Claro.
Empecé a hacer las notas y después empecé a agregar notas. Iba a buscar a mi hijo al colegio y le hacía nota a los chicos y le hacía nota a las mamás y tomaba un taxi y le hacía nota al tachero. Y cuando iba a la radio...
Siempre haciéndote pasar por tu amiga.
No, en la calle no. Era yo.
No, pero cuando entregaba la nota.
Roberto Siciliano sabía que era yo. Él las escuchaba, no eran las que yo tenía que hacer. Pero le gustaban, se las pasaba a Calviño. A Calviño le gustaban, sí, iban como si las hicieran a María Dazo. Y bueno, vuelve Ana María de sus vacaciones y por supuesto entrego la posta, entrego la llave y me voy a despedir. Y Raúl Calviño me dice, espera, me dice, no quiero que te vayas. Si yo me voy también de la radio, voy a hacer mi propio programa en esta radio, en Splendid, en el segundo piso. Dice, y quiero que vengas a trabajar conmigo. Le digo, pero yo no tengo ningún tipo de experiencia, Raúl. Me dice, no quiero experiencia, quiero espontaneidad. Y así llego a mi casa y le digo a Emilia, que era mi jefa de taller, porque yo tenía el taller en el comedor, le digo, Emilia, no sé qué hacer. Le digo, mirá lo que me están proponiendo. Y le cuento. Me dice, señora, acepte, porque a usted le gusta más eso que esto. Yo me voy a mi casa, gano más plata como modista que viniendo todos los días a trabajar al taller. Y así me decidió. Cuando se lo conté a mi marido, me dijo que estaba loca.
Sí, claro.
Y después pensó, bueno.
Pero no era la primera vez que te decían que estaba loca.
Claro, tal cual. Y después dijo, bueno, ya se le va a pasar, la dejo que se dé el gusto, se va a cansar. En 2 meses vuelve a casa. Y no me cansé más.
Wow.
Así empezó la historia. Todavía tengo bolsas de botones, a pesar de que doné un montón en los piletones que tienen un taller de costura. Pero no sabés. Piezas de tela, cuentas sin cobrar.
Todo eso para imaginar un vestido para bailar con Fred Astaire.
Exactamente.
Fred Astaire.
I'm singing in the rain. Just singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. happy again. I'm singing and dancing in the rain.
Me encanta, los chicos me vieron muy joven y en lugar de ponerme a Fred Astaire, que ya está longevo, o ya no está más, creo, me ponen a Gene Kelly. ¡Gracias!
No, igual, después si tenés a Fred Astaire cantando Bailando en el Savoy, quizás podamos...
Bailando en el Savoy es Don Dean.
Sí, pero hay una grabación.
No, Bailando en el Alvear, perdón. No, no, perdón, no, perdón, me equivoqué.
¿Ves cómo estamos? ¡Opa! ¡Opa!
Pero si les digo Don Dean, tampoco saben quién es.
No, deja, no importa, no importa.
Pero si les digo Donald,
sí,
saben
claro,
quién
sí,
es.
Sí, claro, quién es, claro. Y aparte ya hablaste de los Mackie Max. Ya te tenemos como periodista, entonces, de casualidad.
Ya.
Porque apareció acá en este estudio arriba, donde, cuando era espléndida acá arriba, en Maipú 555. Porque estamos en Maipú 555.
Y si no me equivoco, Jorge Cané y Eduardo Lagos eran los directores de la radio.
¿Y vos qué hacías ahí? ¿Cómo, qué era lo
que yo tenía que hacer notas de espectáculos.
Ajá.
Entonces yo me iba a la noche a Fechoría, al lado donde está el Sanatorio Güemes, en la calle Córdoba, que era un lugar donde iban todos los actores a comer después del teatro, como ahora viste en el Corralón. Claro. Y hay pocos, luego Edelweiss.
Sí, bueno, se ha perdido mucho. Te digo,
se perdió mucho. Sí. Me iba ahí con mi grabadorcito y cada mesa era una nota. Y al día siguiente...
¿Con quién hablabas ahí?
Mira, hablaba con Luis Brandoni, joven, hablaba con Graciela Borges, hablaba con Telma Viral, hablaba con Rodolfo Bebán, hablaba... Ya ni me acuerdo, hacía 4 o 5 notas por noche.
¿Te daban notas tranquilamente?
Sí, sí. Tranquilo. Ahora, nunca tuve problemas para...
Estamos hablando de la década del 60, ¿no?
Estamos hablando de la década del 70.
Del 70. Ahora bien, incluso en la década del 70, una mujer casada con hijos no salía de noche a Fechoría a trabajar.
No.
Sos muy pionera.
Mi mamá le decía, yo no entiendo cómo la deja salir.
A tu marido.
Sí. No, no, no sabes lo que era mi vieja, mi peor enemiga. Yo no entiendo, Guillermo, yo no entiendo.
Porque, digo, eras muy pionera, no pasaba eso.
No, no pasaba, pero yo ni lo pensé, ni se me ocurría que esas cosas no
se hacían. Y Guillermo tampoco.
No, y Guillermo, yo tuve la suerte de Guillermo, me quería tanto que me aceptaba con todas mis locuras. Quizás en el fondo pensaba que me iba a cambiar, pero si me hubiera cambiado no me hubiera querido.
Pero también estaba enamorado de esa persona que era vos.
Exactamente, porque él era mi antítesis.
Claro.
Él era muy serio, era, viste, un tipo medido, era un canceriano típico con los pies sobre la tierra.
Ahora, si hoy es difícil para las mujeres, me imagino en aquel momento era mucho más difícil.
Era muy difícil. Es más, no te conté otra locura mía anterior a eso, que no sé en qué año fue, pero debe haber sido 69, antes de hacer todo esto, yo escuchaba Generación Espontánea.
Miguel
Ángel Merellano, por Radio Belgrano. Y yo siempre fui noctámbula. Y ese era un programa de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y entonces yo escuchaba, mi marido se dormía, me decía, apaga la radio, apaga la radio. Yo ponía la radio bajo la almohada y escuchaba. Y una noche le dije, ay, quiero ir hasta la radio, quiero ver cómo es el programa. Porque era un programa donde caía gente toda la noche, salían del teatro, salían de cenar.
Iban a la radio.
Iban a la radio. Estaba Miguel Ángel Merellano, que era el conductor, con Santo Biasati, José de Ser y Efraín Pérez Ibáñez, que le mando un beso que hace poquito partió. Uh-huh. Y un día me fui a la radio. Y detrás de ahí donde están los chicos, en la pecera, miraba el programa y veía entrar gente que uno la veía en las revistas.
¿Esto era anterior?
Anterior. O sea que ya tenía
había
el
bichito, algo ahí, claro,
estaba
claro,
todo eso claro. Ahí. Y no, lo cómico es que yo iba ahí, terminaba el programa y llegaba a mi casa a las 6 de la mañana.
¿Más de una vez? O sea, ¿fuiste una
más
vez?
Más de una vez, no, fui varias veces, hasta que un día sonaba un teléfono. Iba de oyente, hasta que un día sonaba el teléfono en el estudio y sonaba y sonaba. La mesa donde estaban los cuatro estaba acá y suponete que el teléfono estaba donde está el piano de cola, bastante lejos.
A más de dos metros, como a diez metros.
Estaba, porque era grande el estudio. Y me dio no sé qué que sonara y que se oyera, y entré al estudio y lo atendí. Y era alguien que pedía si alguien tenía apuntes de medicina, de no me acuerdo qué materia. Y entonces lo escribí en un papelito y lo llevé a la mesa. Y en la mesa lo pidieron y alguien llamó que lo tenía y se conectaron. O sea que hicimos un servicio desde la radio. Y eso me encantó. O sea que ya en mí picaba el bichito.
¿A todo esto vos ya estabas casada?
Sí, ya estaba casada, ya tenía los dos chicos.
¿Y volvías a tu casa a 6:30 de la mañana?
6 de la mañana, y me acuerdo que en esa época el lechero dejaba una botella verde con tapita plateada. Me veía llegar y debe haber pensado que yo venía de un cabaretucho de la calle San Martín. No. Yo siempre fui muy...
¿Y tu marido se bancaba todo eso?
Y mi marido se bancaba
todo eso.
¡Qué capo! Es más, era invierno, me acuerdo, y yo entraba con los pies helados y me decía, salid, sacame los pies helados.
Ahora bien, vos después tenés que trabajar en tu vida cotidiana. Digo, tenías que en la casa, lo que fuere.
Sí. Y había que llevar a los chicos al colegio, ir a buscarlos, hacer las compras.
¿Tu marido nunca fue celoso?
Si lo fue, lo disimuló. Nunca me hizo una escena de celos. No sé, confiaba en mí. Sabía que yo era loquita, pero en otro sentido.
¿Y que necesitabas eso?
Sí, y además yo siempre tuve una cosa muy, no te digo infantil, muy de alguien que necesita que la protejan porque no conoce los peligros de la vida. Y siempre me encontré con gente que me protegía. Miguel Ángel Merellano fue amoroso siempre conmigo, Raúl Calviño, él y su mujer. O sea, siempre me crucé con gente que me protegía. Me acuerdo un viejo periodista, Ariel Magallanes, que decía, con la nena no se metan. Y yo iba a lugares donde eran todos hombres, en general, en esa época. Y yo me sentía cómoda, me sentía bien.
¿Cuáles fueron los principales obstáculos que tuviste que vencer por el hecho de ser mujer?
El poder hacer notas más serias, porque te mandaban a hacer notas simples, sobre todo en la televisión. Viste, en la radio lo mío era espectáculos, gracias a Dios, porque si no hubiera sido una desaparecida, te digo. Yo agradezco al cielo haber hecho en ese momento en la radio, porque después vino la intervención militar. Y la radio estuvo intervenida por un teniente que te pedía una lista de a quién le ibas a hacer nota. Después fue muy difícil el tema.
Claro.
Y en televisión te mandaban a hacer el precio de la feria, si era época de colegio, a cuánto están los delantales, cuánto están los útiles escolares.
Y después de eso
no
te cansaste al mes.
Es que yo no era eso lo mío, yo quería hacer una cosa, quería salir a hacer notas.
¿Y cómo lo conseguiste?
Yo en realidad era productora, estaba sentada al lado del teléfono. Y un día hubo un accidente en Pompeya.
Y hay que salir.
Y no había nadie y me dijo, ¿te animás? Emilio Jiménez Apiola era el jefe de noticias. Me dice, Rusa, ¿te animás? Yo que estaba en las gateras esperando que levanten la cinta, le dije, ¿cómo no me voy a animar? Y fui, hice la nota del accidente, me fui a la comisaría, me fui al hospital, hice toda la historia. Y volví con el material, lo miró y me dijo, no te quiero más en el escritorio, a partir de ahora en la calle. Eso fue en Telefe, el que ya era Canal 11 en aquel momento. Claro.
Y vos, chocha.
Sí, yo había estado trabajando como asistente de producción en ATC, había estado como asistente de producción en el 13.
¿Eso cuándo fue, lo de que pasaste
lo
a
de
cámara?
Lo de ATC en el, a cámara, y eso debe haber sido, yo te digo, entré en el 81, debe haber sido en el 81. Claro.
¿Cómo fue trabajar en la dictadura?
Fue difícil, fue difícil. Te digo que lo más difícil que me pasó a mí fue cubrir el 31 de marzo un acto contra Galtieri.
Ah, después de la guerra,
Plaza
inmediatamente
de
después de la guerra.
No, antes.
Antes, claro, antes.
Donde la gente lo puteaba y el 2 de abril la misma gente vitoreándolo. Yo de eso no me voy a olvidar nunca.
Claro, porque en dos
Esas
días...
dos plazas.
Claro. Había sido el paro de la CGT, ¿no?
Yo no me acuerdo, porque fue el 21 de marzo que la gente llenó la Plaza de Mayo, incluso rompieron las vidrieras de Modar, ¿te acordás? Y después, dos días después, el tipo mandó lo de Malvinas, y el 2 de abril la gente diciendo viva Galtieri.
La huida hacia adelante que se mandó. Claro.
Y otra vez que me censuraron una nota, que yo me creía la piba pistola porque había conseguido una nota que no se conseguía, que era averiguar por qué un accidente de trenes había sido borrado del libro donde los motoristas escriben los problemas que tienen los trenes, habían arrancado la hoja y nadie nos daba explicaciones y le echaban la culpa al motorista. El tipo había dicho que esa locomotora le fallaban los frenos. Y yo había pedido 20 veces, una nota con el interventor y nunca me la habían dado, hasta que un día me avisan en el canal, avisan que hay una nota que van a firmar un convenio con las escuelas secundarias para que los chicos vayan en los trenes a las escuelas de frontera a ayudar. Entonces dije, esta es la mía, le digo. Mándame, le digo a Jiménez Apiola, le digo, mándame a cubrir esta nota que va a ir el presidente Ferrocarriles y después de cubrir esto, ahí le pregunto qué pasó con el libro. Y qué sé yo, me dice, bueno, dale. Fui, hice la nota, el interventor no fue, fue otro tipo, le hago la nota, qué bien, lo felicito, qué bueno esto, qué sé yo. Le digo, ah, cuénteme, ¿qué pasó con el libro? Le digo que faltaba la hoja del accidente que hubo en Quilmes, le digo que estaba denunciada que la locomotora... Bueno, yo no sé esto, que le digo, sí, pero como el interventor no vino y nunca nos atiende, bueno, en realidad no sabría qué decirle. ¿De qué canal es usted? ¿Cómo se llama? Yo la piba pistola tenía la moto abajo esperándome, le digo, llévate el material que lo logré. Llego al canal y me dice, Rusa, no lo mandamos. Le digo, ¿por qué? Le digo, si estaba perfecto. Me dice, no, para cuidarte a vos. Alguien llamó porque el tipo preguntó de qué canal era, cómo me llamaba.
¿Quién está hablando?
Así que no, estuvo bravo. Lo que pasa es que yo no hacía política. Claro. Entonces, si no estaba ni en nada. Lo único que tuve que esconder mi título de psicóloga social en esa época.
Que estaba muy mal visto.
Porque era, escúchame.
Muy mal visto.
Decía sí y te metían adentro. Así que eso estaba oculto. Me decía, nunca digas que sos psicóloga social.
Y entonces después empezaron ya en Telefe los viajes a hacer notas. Y...
No, tardó. Desde el 81 hasta el primer viaje que hice, me parece que debe haber sido 85, 86.
¿Por qué
pues
tanto?
Ya había inundaciones en aquella época.
Seguro.
Viajé...
¿Por qué tanto? Digo, si una persona empieza a hacer cámara y al tiempo lo...
Sí, pero son los hombres. Porque el tema es así. Los hombres tienen que mantener a la familia, entonces tienen que viajar, porque tienen viáticos que son mucho más jugosos que el sueldo que te pagaban. Entonces, ninguna mujer viajaba. Y yo hacía mucho escándalo porque quería viajar. Yo decía que no tenía que ver los genitales con la labor de una persona. La idoneidad es una cosa y los genitales son otras. Pero me decían no, no, no. Hasta que al final me dieron la oportunidad de viajar para cubrir inundaciones en Chaco y Formosa. Ese fue mi primer viaje.
Y ahí, porque supongo que una de las cosas que te podían decir es, no, mirá, si mandamos a un periodista con el camarógrafo...
Eso me decían.
Es una sola habitación.
Eso me decían.
Si sos vos, tienen que ser dos.
Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún problema en dormir en la misma habitación con el camarógrafo. Es más, cuando me tocó cubrir el tema de Rodríguez Sá en San Luis,
y no, sé,
no había lugar, no había lugar en el hotel. Y me dijeron, solo tenemos una habitación. Le dije, no hay problema, ¿hay tres camas? Sí. Y compartí, mi marido me vino a buscar, porque yo viajé por un día y me quedé un mes, y me vino a buscar y le avisé, le dije, ojo que estoy durmiendo en la misma habitación con los muchachos. Me dijo, no hay ningún problema, dice, trata de conseguir una para cuando yo llegue. Él viajó con mi hijo, entonces esa noche mi hijo se quedó con los muchachos y yo me fui con mi marido. Pero es así, es lo mismo que por qué...
Pero eso no pasaba.
No, claro que no pasaba, claro que no pasaba.
¿Sos pionera, Fanny?
Supongo que sí. Ahora que me lo decís, supongo que sí.
Digo, porque los que no somos mujeres, no, muchas veces no entendemos, digo, por no haber pasado por la experiencia, estas cosas mínimas que ocurrieron y que ocurren. Digo, esta discriminación clara y sencilla, estos obstáculos que nosotros no hemos tenido.
Digo, yo no viajé nunca al exterior.
¿Como recién periodista?
Claro, porque los viajes al exterior se pagaban los viáticos en dólares. Entonces, viste, las mujeres no viajábamos, viajaban siempre hombres. Hasta que un día yo dije, esto no es democrático. Le digo, hagan una lista de viajes. Que viajemos todos, me parece perfecto. Pero creo que todos tenemos... A mí me tocaban los tiroteos, las villas miserias... Si vas al canal y pedís en el archivo qué notas hacía Fanny, todos tiroteos, no, que me encantaba.
Que igual, claro, eso iba a decir, tampoco que te molestaba. Digo.
Me encantaba.
Te gusta estar en el medio del quilombo.
Me encantaba, viste. Es más, en una época yo viajaba con el Negro Molina cuando estuve en Tele2 y él tenía una Motorola policial en el auto y llegábamos a los asaltos antes que la policía. No. Las cosas que hemos hecho. Pero me encantaba, sí. La adrenalina, viste. No necesitaba nada más.
Porque además nunca, al menos esta es la impresión que tengo, no sé si me estoy equivocado, sos más bicho de calle que de estudio.
Sí, yo soy movilera de alma. Nunca hice conducción en el noticiero. Mirá que estuve 18 años en Telefe. Y nunca estuve en el piso. Yo recién hice mi programa cuando surgió Red de Noticias. Que justamente Jiménez Apila me dice, ¿por qué no presentás una idea a Lucía Suárez? Y entonces le dije hacer un programa con invitados y que yo fue la primera vez que estuve frente a una cámara.
Porque para vos el periodismo está en otro lado.
Totalmente.
Además del caso de María Soledad, donde, bueno, ha pasado el tiempo y ya, digamos...
25 años, claro, el año pasado.
Está claramente identificada con ese caso, digamos.
Totalmente.
Cuando se dice Fanny Mandelbaum, se dice también María Soledad. Pero aparte de ese caso, en donde todos te vimos involucrada...
¿Sabes por qué? Porque pasaron 7 años. Tardó 7 años.
Claro.
Y yo tuve la suerte de que en ese momento el jefe de noticias en Telefe era Carlos Montero. Uno de los tipos que más sabe de televisión. Uh-huh. Y Carlos me mandó siempre a mí, porque hubo periodistas que laburaron como yo, Julio Bazán, uh-huh, Fernández Llorente, estuvo José de Ser al principio. Claro. O sea, todos laburaron, pero después los cambiaban. Una semana iba uno, otra semana iba otro. Yo tuve la suerte de que me mandaran siempre a mí.
Te vimos involucrarte personalmente en ese caso, entendimos el caso.
Yo tenía una hija de la misma, claro, edad.
¿Entendés? Entendimos, muchos entendimos el caso a través tuyo, digamos, y a través de ese caso los problemas feudales de gran parte de las provincias argentinas. Pero ¿hubo otros casos donde te involucraste tan personalmente?
Si yo no me involucro, no puedo trabajar. Yo puedo llegar a llorar en una nota, como me ha pasado más de una vez haciendo un móvil de exteriores, porque lo tengo que sentir en la piel lo que estoy haciendo. No me puedo poner desde afuera. Yo creo que eso es porque no tengo la técnica. Lo mío es, como decía Calviño, espontáneo. Me surge. No puedo hacer una nota con alguien que no me guste.
Ahora, en ese punto es...
Me peleo.
Es hasta muy doloroso en un punto, porque te pones el cuerpo Digo, profesionalmente uno puede estar más apartado porque cuando tiene que cubrir cosas que son muy dolorosas, digo, no puedes cargar con todo el dolor todo el tiempo.
Es que la nota para mí no termina cuando se apaga la cámara. Si yo después puedo hacer algo por esa persona, voy a seguir peleándola. Y me ha pasado, viste, de... El otro día estaba, encontré una carta de unos chiquitos que uno de ellos, los dos habían nacido con hidrocefalia y una familia muy, muy pobre de Tucumán. Y vinieron a verme cuando estaba cubriendo en Catamarca. Y el chiquito se me quedó acá porque cuando me hablaba se me empezaron a caer las lágrimas. No caminaban, reptaban los chicos. Pero era brillante mentalmente ese chico. Me gustaría saber qué es de este chico. Y entonces en un momento dado me mira y me dice, ¿está llorando, doña Fanny? Y me largué a llorar, no podía parar. Bueno, les conseguí un centro de estimulación en Córdoba, no me acuerdo si era en Tanti o dónde, que los tuvieron durante 15 días y después el chico empezó a caminar y una vez me vinieron a ver a Telefe cuando estábamos trabajando y para mí la satisfacción, y la nota la hice una sola vez, ese día en el móvil, que no me voy a olvidar nunca de la voz del chiquito diciéndome, pero está llorando doña Fanny, así me miraba de costadito.
¿Hubo alguna vez en que quisieras dejar la profesión?
No. Yo dije, me van a sacar con los pies para adelante de algún estudio. No, yo he trabajado en silla de ruedas cuando me rompí una pierna. Ahora me acaban de sacar el yeso. Uh-huh. Estuve haciendo los programas en yesada. No, a mí, para mí es oxígeno.
O sea que hay Fanny para rato en los medios argentinos.
Mientras el cuerpo me dure, hay Fanny.
Qué loco esto de que no lo habías pensado. No era una vocación que a vos te hubiera surgido en la
Pero cuenta. En el fondo, cuando yo elegí derecho, tenía que ver con esto. Uh-huh. Con ser un poco la voz de las minorías. Creo que en el fondo estaba eso latente en algún lado. Por ahí me encuentro con alguien que fue compañera mía en primer año y me dice, no, pero vos siempre salías a defender a la gente en el recreo. Yo no me acordaba de eso. O sea que algo había de eso.
Y porque está bien lo que estás diciendo, esta cosa de poder defender, que la profesión sirva para algo.
Es que esta profesión sirve. Nosotros somos el intermedio. Yo siempre digo, nosotros somos el altoparlante. ¿Viste los camiones que había con la propaladora? Bueno, nosotros somos eso. Tenemos que decirle a los que no ven, porque no saben, porque no quieren, porque no se enteran, las cosas que pasan para que se solucionen.
Pero, y esta idea que se manejó mucho últimamente de que, bueno, en todo caso sos títere de una gran empresa, no tenés la libertad para, sos empleado de...
Mira, yo tuve que estudiar locución porque hubo una época en la cual decían que si no tenías carnet no podías usar un micrófono. Soy locutora nacional y después fui profesora del ISER, gané por concurso. Y a mis alumnos siempre les dije lo mismo, que es lo mismo que hice yo durante toda mi vida. Ustedes pregunten todo lo que quieran preguntar, porque donde está la censura es en compaginación, donde el jefe de noticias va y dice esto va, esto no va. Pero si ustedes están haciendo una nota con gente alrededor, con otros periodistas, siempre va a haber algún medio que tu pregunta la va a rescatar y vos te vas a sentir bien con vos. Yo siempre les digo que nunca tengan que bajar los ojos ante el espejo. Yo siempre pregunté lo que quise. Mal o bien. No sé si hice bien, si hice mal. Pero es mi forma de ser. Y cuando me echaron de la televisión, porque también me echaron, me compré un espacio y dije, a mí no me van a tapar la boca. Me echaron un 4 de enero y yo el 15 de marzo estaba haciendo mi programa Sin Miedo por un canal privado. Me junté la plata, tuve amigos que me apoyaron, me dijeron, nosotros te ponemos la publicidad, y salí al aire con mi programa.
¿Por qué fuiste
que tiene 22 años.
Que sigue al aire, claro.
Que sigue en el aire.
¿Y por qué fue que te habían prohibido?
No, me echaron. En realidad nos echaron a 90, echaron a Rosario Lufrano, claro. A un montón, no me echaron a mí sola. El tema fue que había habido... Todo empezó porque hubo una asamblea que no íbamos a viajar más sin viáticos. Entonces, justo lo detienen a Pinochet en Gran Bretaña. Y a mí me iban a dar mi primer viaje al exterior, que era ir acompañando al presidente de aquel momento, al turco, que viajaba a ver a la reina Isabel. Yo ya tenía la visa, tenía el permiso, tenía todos los papeles. Sale la noticia de que detiene a Pinochet, viene y me dicen, viajás mañana a Gran Bretaña, a Londres. Dije, no, yo no viajo. Viajás. No, no viajo, porque por mandato de asamblea no viaja nadie si no pagan los viáticos.
Y ¿qué, entonces, ¿qué querían que viajara así que
te pagara todos? Sin viáticos. No, ellos te pagaban, te daban una tarjeta para que pagues el hotel. Y creo que te daban 10 o 20 dólares para la comida, o sea, nada. Claro. Y entonces le dije que no viajaba, porque además era mandato de la asamblea. Si no se respetaba el convenio, claro, no viajaba nadie. Al mes mandan a viajar a un compañero, a Fito Esbriza, al interior. Y él, y Fito, que era nuevo, dijo, no, yo no viajo, es mandato de la asamblea. Ah, ¿no viajás? Te echamos a vos y al camarógrafo y al ayudante. Y echaron a los tres. A mí no me podían echar, yo ya me había ganado dos Martín Fierros.
Claro.
Y entonces, ¿qué hicieron? Hicimos un paro general y no salió el noticiero. Como nadie intervenía y nosotros no queríamos seguir con el paro, quería que a los chicos los tomaran de vuelta, fuimos al Ministerio de Trabajo y nos dijeron, si van los que ponen la cara, van a conseguir la conciliación obligatoria. Y fuimos todos, casi todos.
Casi todos.
Y que son todos los que fueron echados 3 meses después. O sea, Fito sigue en el canal, a los chicos los reincorporaron y a todos los que fuimos al ministerio nos echaron el 30 de diciembre.
Esto de Telefe.
Eso fue Telefe.
¿No volviste más a Telefe?
Volví como invitada.
No, volviste como invitada.
Varias veces, sí. No, a trabajar no. Lo que sí me crucé una vez con Vigil y le pregunté por qué me habían echado. ¿Cómo? ¿Le echamos? No, no le echamos. ¿Cómo lo vamos a echar a usted, Fanny? Sí, le digo, mandaron un telegrama de despido sin causa. Me dijo, ah, no, una reestructuración del noticiero. Ah, pero me di el gusto de preguntárselo. Me lo encontré en Easy.
¿En el Easy comprando
sí,
cosas?
Sí, en el Easy comprando cosas. Así que lo agarré contra una pared y le dije, y empezó a titubear, claro. ¿Sabés qué fue lo más lindo de todo? Me echan, yo estaba con Franco Compensatorio, yo me entero por el diario que me habían echado. A todos los echaron el 30 de diciembre, a mí no me llegó el telegrama, el 4 de enero me presento. Entonces no me dejan entrar al canal. No me dejan entrar al canal, nadie se anima a decirme que estaba echada, hasta que viene la escribana y me dice, no, lamentablemente, le mandamos el telegrama, esta es la copia, despido sin causa. Y entonces eso fue el 4 de enero. El 7 de junio me gano el tercer Martín Fierro por mi tarea periodística en Telefe Noticias.
Del canal que te habían echado.
Sí. Y Magdalena Ruiz Iñazú me contaba, me dice, no sabés, Vigil parado aplaudiendo. Le digo, no te puedo creer, yo quiero esa foto.
Y con todo lo pionera que fuiste en tantas cosas, en tantas cosas que hoy, vista a la distancia, parecen sencillas, pero evidentemente no lo fueron.
No, no, estoy hablando de hace 40 años
claro,
atrás.
Claro, y cada cosa fue... Cada cosa fue peleada.
Yo voy a ser bisabuela dentro de pocos días.
Es imposible, es mirar a la naturaleza, no puede ser.
Sí. Me casé muy joven, tuve mis hijos muy joven.
¿Qué te dijeron siempre tus hijos y tus nietos con respecto a ser esta mina que era pionera?
No, mis hijos me pasan factura hasta el día de hoy.
Es muy difícil ser pionera.
No es nada fácil. No estuve en momentos especiales de la adolescencia, no. No, no es fácil. Yo incluso una vuelta estábamos veraneando en Punta del Este, frente a la playa en época de María Soledad, y yo bajaba temprano a comprar el diario y me la pasaba leyendo el diario y desesperada, porque todos los días había novedades en el caso de María Soledad.
Vos no querías estar en Punta
del Este. Y un día mi marido me dijo, no estás acá. Para que estés así, andate a Buenos Aires, andate a Catamarca. Y me fui a Buenos Aires y se quedó él veraneando con los chicos. Era más fuerte que yo. No estaba disfrutando. Es jodido lo que te digo. Yo sé que cuando mi hija de repente me pasa factura, tiene razón. Por eso ella es una madre perfecta.
Por eso tu madre fue perfecta, tu hija es perfecta.
Claro.
Bueno, todas no podían serlo.
Tal cual. Espero que mi nieta siga esa línea de madre perfecta.
O que siga como vos.
No,
la verdad
no,
que
no, no,
tu,
no.
tu familia podría necesitar madres perfectas, pero quizás todos los demás precisábamos a alguien tan perfecto como Fanny, en lo que Fanny es perfecta, ¿no? En ese terrible compromiso con una profesión que tantas veces ha sido tan bastardeada.
Pero que es hermosa.
Pero que es hermosa, todos lo sabemos, todos los que estamos en ella lo sabemos. Y además, en haber abierto tantas puertas, en haber conseguido tantos lugares, creo que claramente...
El mérito lo tiene Paloma From Blackie. Yo creo que esa mujer fue la que a patadas abrió las puertas de los medios para las mujeres.
Es cierto.
Si no hubiera existido, yo la admiraba, sí. Es mi referente.
Bueno.
Yo creo que ella me iluminó.
Sí, pero la luz de ella, que estaba y que está, que sigue estando, ha iluminado a mucha gente. Alguna gente ha agarrado esa antorcha. Vos sos esa gente.
Magdalena Ruiz-Gnassú agarró esa antorcha. Okay. Es un ejemplo de periodismo.
Pero estamos hablando de vos.
Está bien.
Y vos sos una de ellas. No, creo que hay mucho para agradecerte. Gracias, Fanny, por haber estado acá.
Un placer haber estado acá.
Estuvimos con Fanny Mandelbaum. En una hora estuvimos ya charlando. Ha sido un placer haber estado con Fanny Mandelbaum en esta primera hora. Y tenemos un show con Daniel Massa ahora mismo en la otra hora.
Dos por uno, hasta las cero. Lado A, charla con amigos.